Es el secretario general adjunto de la CGT y es el hombre que representa a UPCN, ¿no? Es el secretario general de UPCN a nivel nacional. Andrés, muy amable por atendernos, ¿eh? Desde la ciudad de La Plata, desde Radio La Cielo lo estamos saludando. Buen día.
Sí, buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. A ver, en principio, ¿el paro es contra la ley de bases o contra la gestión y las políticas del gobierno de Milei?
Se mezclan un poco las cosas, pero de cualquier manera el motivo central es el empobrecimiento creciente del sector del trabajo, es decir, hay una pérdida constante de ingresos de los trabajadores y también, por supuesto, sobre todo lo sufren mucho los jubilados, que realmente han visto mermar sus ingresos en forma considerable, y también se están produciendo despidos en el Estado, despidos en empresas privadas, lo cual también indica que todos esos compañeras y compañeros de trabajo van a quedar en la desocupación porque no hay oferta laboral hoy en día. Estos son los principales motivos que indudablemente nos han llevado justamente a decretar este paro. Uh-huh. Así que nosotros esperamos, por supuesto, que esta situación cambie, que haya una evolución positiva de lo que debe ser el crecimiento sostenido, pero no vemos un plan económico, vemos un ajuste, siempre ajuste y sin ninguna perspectiva de una salida. Uh-huh. Por eso realmente estamos protestando con esta medida de fuerza.
A ver, ustedes están hablando de, no sé si usted puntualmente, pero gente de la CGT está hablando con los senadores para tratar de convencerlos de que no acompañen la ley de bases. Hay gente que la tiene muy clara. Entiendo que la mayoría de Unión por la Patria, hasta lo que se conoce, no va a acompañar. Hay muchos que tienen dudas, y las dudas que tienen, ustedes que están tratando de convencerlos, ¿qué dudas tienen?
No, bueno, esto es cuestiones a veces de negociaciones muy sectoriales que pueden solucionar una coyuntura muy puntual, pero que no van al fondo de, verdaderamente, como estamos diciendo, de un plan económico sostenible que pueda, bueno, decir, bueno, fenómeno. Primero, un ajuste que no puede recaer siempre en los sectores más vulnerables. No vemos, por ejemplo, que ese ajuste tenga la misma proporción en los sectores financieros. Entonces, realmente, además de esa cuestión, tampoco vemos salida en cuanto a un crecimiento, como decimos, sostenido de la economía y una inversión. Hasta todos están especulando con devaluaciones y un montón de factores. Quiere decir que no hay realmente en serio una consistencia de todo esto. Nosotros nos hemos reunido ayer con el bloque de Unión por la Patria, que están de ellos decididos a cuestionar muchos aspectos de la ley base, toda la ley base en realidad. Y es cierto que hay otro montón de aspectos que también afectan indirectamente al trabajo, porque si uno recorta las partidas para las provincias, para generar obra pública o para generar realmente sostenimiento de la economía, por supuesto, si esto no ocurre, perjudica también al sector del trabajo. O sea que hay varios aspectos que están manejados en ese sentido en estos proyectos que han enviado o que tienen media sanción de diputados, pero que todavía falta pasar por el Senado.
Rodríguez, ustedes en el marco de esta, digamos, de estas gestiones o estas negociaciones con los senadores, ¿están de acuerdo o estarían dispuestos a plantear lo que planteó un gremialista, un dirigente gremial del sector aeronáutico, esto de exponer, para no poner la palabra escrachar, a los senadores que voten afirmativamente esta ley?
Mire, el voto es público, toda la población va a saber quién votó a favor y quién en contra, así que yo digo que la verdad, ir contra los trabajadores, ir contra los jubilados es una concepción bastante negativa. Uh-huh. Yo diría que tendrían que reflexionar muchos legisladores que ese camino no lo pueden tomar.
Pero habría que hacerlo públicamente en un avión, en la calle,
ir. Bueno, eso que depende de cada uno. Nosotros no, yo personalmente no estoy en esa decisión, digamos, pero eso no es lo menor, digamos, lo vuelvo a insistir, la conciencia tiene que primar de cada legislador que está votando en función de favorecer a un pueblo, de favorecer a la gente o ir en contra. Eso es una cuestión lógica, es objetiva.
Uh-huh. Estaba leyendo en Infobae, el periodista Ricardo Cárpena hace una referencia que habría generado ruido interno las declaraciones de Pablo Moyano. Se lo traslado, Andrés, hay malestar, digamos, embarró un poco la cancha lo de Moyano.
¿Con quién en particular? Argentina.
No, porque dio a entender que había un fantasma de la Banelco dando vueltas y que lo habrían excluido de la reunión, cuenta este periodista, lo excluyeron de la reunión con los senadores. Porque los...
No, él tenía un compromiso y por eso no pudo venir. Otros dirigentes tampoco pudieron estar. Fuimos un grupo de la mesa chica de la CGT y nos entrevistamos tampoco con todos los senadores. Estaba la mayoría del bloque oficialista, del bloque de Unión por la Patria, pero realmente... Y también hemos pedido, por supuesto, por nota, hemos pedido y solicitado reunión con todos los bloques, sin distinción de banderías políticas, porque consideramos que este es un tema, en realidad, de toda la sociedad, de toda la comunidad, así que no es un problema de divisiones ideológicas en materia partidaria.
¿Hay fantasma de Banelco, Andrés?
No, nosotros no hemos. Pues yo personalmente no tengo por qué generar ese tipo de situación. Digo, vuelvo a insistir, yo me manejo objetivamente con lo que debe ser la conciencia legislativa para legislar en favor de la gente. Eso me parece que es lo correcto.
Rodríguez, persiste, digamos, en el discurso de algunos sectores esta situación de que los paros no resuelven nada, que los gobiernos que han recibido paros no han cambiado la política y que, bueno, también está ahí la cuestión de la probable comparación con lo que fue una marcha multitudinaria como fue la de, en defensa de la educación, digamos. ¿Ustedes tienen algún parámetro para ver, bueno, si realmente consiguen adhesión, si realmente es importante y cómo medir los efectos o la efectividad de una medida de fuerza como la que plantean para mañana?
Primero que fue la CGT la que impulsó muchas de estas cuestiones, porque primero la CGT viene movilizando desde el 24 de enero. La movilización del 24 de enero, que algunos dicen que fue parcial el paro, sí, fue parcial porque tuvo 12 horas el paro, que en realidad fue producido en realidad para movilizar, y se movilizó en todo el país una inmensa cantidad de gente, de todos los sectores. Después acompañamos en otras marchas que también se hicieron, como la de las compañeras reivindicando el rol de la mujer, que fue el 8 de marzo. Acompañamos otra marcha fuerte, que fue la de las organizaciones de los derechos humanos, el 24 de marzo, en ese aniversario de la nefasta dictadura militar. Y, por supuesto, la movilización de los estudiantes y de la comunidad universitaria, que también fue totalmente una manifestación importantísima. Todo esto marca, y el paro va a marcar también el 1 de mayo movilizamos muchísima gente un día feriado, el movimiento obrero movilizó cualquier cantidad de gente frente al Monumento al Trabajo. O sea, estos son señales, son indicaciones. Por supuesto que como dicen ustedes, esto no modifica la política oficial, sí que la modifica, porque la política se va a modificar con otra política. Este es el tema. Por supuesto que nosotros no vamos a modificar la realidad del país con un paro, pero sí es una señal muy fuerte. Ahí indudablemente demuestra un descontento, demuestra una protesta, demuestra una insatisfacción de muchos sectores de la ciudadanía, no de unos pocos. Entonces esto, indudablemente, o se toma en cuenta para modificar rumbos, o indudablemente la situación va a seguir en esta escalada que, digamos, no sabemos a qué puerto puede llegar, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque esto es la realidad. Ahora, de cualquier manera, somos conscientes que hay una dispersión de la política desde el oficialismo hasta la oposición. Hay un montón de internas, de tribus, por ahí, que hay que empezar, que se tienen que ordenar. Uh-huh. No es en nuestro rol, ¿no? Nosotros representamos a los trabajadores, es otro nuestro papel, pero sí, la política se debe rejerarquizar y se debe reordenar, uh-huh, en todo sentido. Uh-huh. Y eso posiblemente desemboque, si se hace, en una suerte de espíritu de diálogo y de negociación como tendría que ser en democracia, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tendría que haber fuerzas políticas representativas, por supuesto, que la sociedad confíe en sus dirigentes, y entablar siempre espacios lo más posible de negociación, de diálogo, de entendimiento y, por supuesto, de respeto hacia todos los sectores que están involucrados. Uh-huh. Bueno, este capítulo no está hecho.
¿Andrés?
Habrá que hacerlo. Uh-huh. Pero indudablemente que las protestas y las manifestaciones son señales muy contundentes, que hay realmente en serio una una necesidad de cambio.
Lo último, porque es muy interesante esto último, y se lo preguntamos a muchos dirigentes, si bien ustedes, usted particularmente tiene una representación sobre los trabajadores, está dentro del marco de lo que es el peronismo, por supuesto. ¿Quién es el líder del peronismo hoy?
Nadie, hoy no está.
No hay líder.
No hay un líder, realmente es cierto. El peronismo, como una de las fuerzas principales de la historia del país, tiene que reordenarse, tiene que haber un debate muy fuerte, muy importante, sin ningún tipo de límite, que cada uno diga lo que siente y lo que piensa de la dirigencia. Y por supuesto eso tendría que dar como resultado la construcción de una estructura organizada de poder. Y a partir de eso surgen los líderes naturales, como surgieron en otros momentos, salvando por supuesto la distancia con Perón, que fue el creador y el más extraordinario líder que tuvo el peronismo. Indudablemente, después de su fallecimiento, hubo otras situaciones donde el peronismo resurgió y gobernó con sus más y sus menos, pero tuvo líderes también que encauzaron esos gobiernos. Así que bueno, esto puede volver a suceder y va a suceder.
Okay. Andrés, muy amable por habernos atendido. Gracias.
No, muy amable a ustedes. Adiós.
Gracias. Andrés Rodríguez es el secretario.